Queridos santos, qué privilegio poder estar con ustedes en esta conferencia y juntamente entrar en este tema tan importante. Hermanos, no es cierto, como mencionó hermano Víctor, que los tiempos en que estamos, por seguro, nos posicionan al fin de la era. Y muchos están sacudidos por desarrollos como la guerra en Europa, que está en proceso, el asunto que pasó en este país, una de las iglesias, una tragedia, la pandemia. Y en conjunto, hermanos, puede ser que estas cosas nos presentan una pregunta. Preguntamos, pues, ¿qué, Señor? ¿Qué sería el significado de esto? Hermanos, no es cosa pequeña que estamos en el recobro del Señor. Que su hablar es su mover hacia el fin de esta era. Y junto con esos desarrollos nos ha dado este tema. Tenemos fe, hermanos, de que la respuesta a la pregunta puesta por las circunstancias en las cuales estamos, es que nosotros necesitamos experimentar a fondo lo que está involucrado con la gracia en la economía de Dios, nuestro tema. Y hermanos, tenemos, como mencionó hermano Osmar, un mensaje importante en la secuencia. Comenzamos viendo que el significado de la gracia en el Nuevo Testamento es tremendo, es casi uno no puede describir qué tan importante es y que es algo muy personal, subjetivo, que tiene que ver con nuestra relación íntima, afectuosa con el Señor, en la cual más y más de nuestras experiencias están introducidas en esta relación y nuestra relación nos conlleva a estas experiencias y estas sitios en nuestra vida cotidiana, resultando de que nuestra vida llegue a ser una vida en la gracia de Dios, la cual es su economía. Y alabado sea el Señor por el mensaje pasado, en que hermano Víctor nos dio muchas definiciones y cuadros para ver la importancia de la gracia en la economía de Dios y lo importante que es la economía de Dios y como el invocar el nombre del Señor, orar, leer su palabra y encontrar al Señor como la gracia en las diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana es importantísimo para que experimentemos la gracia en la economía de Dios. Ahora el tercer mensaje. Esta experiencia que hemos visto en los primeros dos mensajes, esta experiencia se lleva a cabo en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia. Así que no solamente en este mensaje apreciamos tanto a nuestro Dios triuno que se procesó en Cristo como el Espíritu para estar en nuestro espíritu, para estar disponible y presto para que le experimentemos como la gracia y que enamoremos con Él, vivamos con Él, dependemos en Él, en lo todo. Pero que para esto, necesitamos estar en la vida de la iglesia. ¡Aleluya, santos! Si es que están en la iglesia de Londres, Filadelfia, Notley, Nueva York, están en la vida de la iglesia. Y cuando lea el título, verá que en la iglesia tiene doble sentido. Las palabras en la iglesia en el título pueden llevar doble significado. Si los leo. La experiencia que los creyentes tienen de la gracia de Dios en la economía de Dios alcanza su consumación en la iglesia como el cuerpo de Cristo. La preposición en allí indica que es cuando estamos plenamente en la vida de la iglesia que nosotros podemos disfrutar la gracia en la economía de Dios. No es asunto individual nada más. Así que en Cantar de Cantares, el cual es un libro sobre la experiencia individual del creyente en su romance con su Señor, aunque es individual, vemos ahí que también es corporativo. Hay las hijas de Jerusalén, las hijas de Sion, que van junto con la buscadora y que el Señor, después de introducir a ella en su espíritu para conocerle como la gracia, él la lleva exactamente en versículo 8 y por delante del capítulo 1 a donde él apacenta sus abejas, siguiendo las pisadas del rebaño, indicando de que en Cantar de Cantares es algo individual con un contexto, y ese contexto es la vida de la iglesia. Y este mensaje es tan importante porque es posible que estemos afanados con cosas que están sucediendo o con cosas o asuntos personales, retos, dificultades. Y es posible que sentimos que podemos sacrificar algún de nuestro tiempo de servicio y de participación en la vida de la iglesia. Pero cuando hacemos esto, hermanos, llegamos al resultado es que cortamos nuestra posición para poder disfrutar la gracia en la economía de Dios. Estamos en doble posición para recibir la gracia en la economía de Dios. Uno, que somos personas que estamos aprendiendo a invocar el nombre del Señor, estar en nuestro espíritu y hacer de Él y abrazarlo en nuestro espíritu. Y esta posición, como nos mostró hermano Víctor, es de suma importancia. Si no estamos en contacto con el espíritu de gracia en nuestro interior, entonces no hay ninguna manera de experimentar gracia en la economía de Dios. Pero el segundo aspecto de la posición que necesitamos para disfrutar la gracia es que necesitamos estar en la vida de la iglesia. Es un sentido de la frase en la iglesia en el título. El segundo significado es esta: que estando en la vida de la iglesia y disfrutando algo que vamos a ver muy especialmente en este mensaje, entonces la iglesia resulta, la vida de la iglesia resulta en la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es el organismo de Dios. Oh, hermanos, el organismo de Dios. Yo pensaba a veces, ¿qué sería el organismo de Dios cuando vi esto? Es que hay Dios y Dios tiene y señala, oh, Dios dice, allá, ve, ahí está mi organismo. Tengo un organismo para allá. Que nosotros, sus escogidos, creados y regenerados, llegan a ser su organismo porque somos vivos, somos orgánicos por su vida. Pero no, hermanos, no. En la economía de Dios, podemos decir, es para proveer para Dios un organismo. Y este organismo, hermanos, este organismo es según, es el contenido del concepto de Dios. ¿Sabe que el Dios omnisciente, que tiene toda sabiduría y cuyo pensamientos no alcancemos, sabe que Él tiene un concepto que se gobierna a Él, que gobierna a todo lo que hace? podemos resumir el concepto de Dios, el concepto divino en dos palabras. ¿Qué es el concepto de Dios? El concepto de Dios es tener al hombre. Oh, perdón, tres palabras. Tener al hombre. ¿Simplemente tenerlo como para una posesión? Sí, pero no solamente. ¿Tenerlo solamente como una herencia? Sí, pero no solamente. Tener al hombre de manera personal, de manera íntima, de manera en que se lleva al hombre capaz de vivir con Dios, formando con Dios, proviendo a Dios y formando con Dios un organismo que resulta y llega a ser el centro del universo. Eso es el concepto de Dios. Según ese concepto, en la eternidad propuso y tomó pasos y se procesó y se encarnó y se corporificó para ser la gracia para nosotros. Luego murió y resucitó para ser no solamente el Cristo neumático, pero para ser el Espíritu de gracia y regenerarnos. Para tenernos, para tener al hombre, para tener a ti. Entonces, ¿qué es el concepto del hombre? Pues el concepto del hombre no puede alcanzar el concepto de Dios. Pero no queremos el concepto del hombre. Queremos el concepto Dios-hombre. Dios-hombre. ¿Sabe qué es el concepto Dios-hombre? Resumido también en tres palabras, el concepto de Dios hombre es tener a Dios, tener a Dios, tenerlo en todo, tenerlo comprensivamente, tenerlo en todos los aspectos del ser de uno y del vivir de uno, causando que uno llegue a ser el complemento, la esposa de Dios en el organismo de Dios como una pareja universal, participando de una vida matrimonial juntamente. Eso es el organismo de Dios y esto es también la novia que se prepara. Entonces, hermanos, esto es lo que estamos viendo. Esto resulta de la experiencia del creyente, de la gracia y la economía de Dios en la iglesia para consumar en el cuerpo de Cristo, que es el organismo de Dios, el esposo con la esposa. Bueno, con esto seguimos a la afirmación clave número dos. Esa afirmación clave dice, el vivir con los creyentes neotestamentarios llevan bajo la gracia en la economía de Dios, escuchen, subrayan allí, es un vivir total en el que experimentan a Dios trino procesado y consumado como la gracia. Y esto alcanza su consumación en la iglesia como el cuerpo orgánico de Cristo. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es un vivir total? Un vivir total es uno que vea que ellos, que usted puede estar y debe de estar y esta conferencia es para que estén en la experiencia del organismo de Dios, que es el resultado de la gracia de Dios en la vida del creyente, en la economía de Dios. Señores, my, eso es tan maravilloso. Entonces, seguimos, hermanos, a número uno. el vivir que los creyentes neotestamentarios llevan bajo la gracia en la economía de Dios es un vivir total, hermanos. ¿No es cierto? Que esta frase, un vivir total, es algo nuevo. Hermanos, se fue dado a ti en estos días. Días de guerra, días de tragedia, días de violencia, días de enfermedades y pandemia. En tal tiempo, se los trae esta frase, un vivir total de gracia en la economía de Dios. ¡Oh, vaya! Un vivir total en el que, en este vivir total, en que experimentan al Dios triuno procesado y consumado como la gracia. Y en los versículos que tenemos aquí, hermanos, para ayudarnos a ver qué es un vivir total, tenemos el proceso que debe de suceder desde que el Espíritu de gracia tomó su residencia en su espíritu, hasta que usted pase, como dijo hermano Víctor, al reino y a la eternidad. Que ahora, este espíritu está en su espíritu. Está en su espíritu. Entonces, conforme al concepto de Dios hombre, ¿qué es el concepto que debe gobernar su vida? Tener a Dios. Pues alabado sea el Señor, ya tiene Dios porque fue regenerado. Pero eso es de manera objetiva principalmente. Estamos hablando aquí de la gracia que es Él siendo disfrutado por ti. Recuerda lo que dice, compartimos en el primer mensaje, que el hecho de que el Dios triuno como la gracia quiere ser disfrutado por ti continuamente en todos los días, indica que Él quiere estar presente contigo todos los días en todos sus hechos. ¿Por qué? Porque al que disfrutamos, lo tenemos presente en nuestro parecer, en nuestra registración. Entonces, que Dios quiere que te disfrute, que disfrutas a Él continuamente, quiere decir que Él quiere estar contigo todo el tiempo. Y esto, cuando esto sucede, se cumpla el concepto divino. Dios te tiene. Pero ya que el Espíritu de Gracia está en su espíritu, hay que cumplir también con el concepto del Dios hombre. El concepto del Dios hombre es que tener a Dios en su experiencia. Entonces, como mencionamos en Juan 1:16, Él viene a nosotros en su plenitud, gracia sobre gracia. Lo ilustramos como olas del mar, gracia, es que está llegando. Pero en el concepto del Dios hombre, es menester que haya una acción que corresponda. Es que vengamos. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Qué dijo hermano Víctor? Que es el trono que está en los cielos, establecido en su espíritu, por medio de este espíritu de gracia. Entonces, Él viene a su espíritu como olas y usted necesita volver su corazón para tocarlo una y otra vez, hasta que su venir al trono de la gracia iguala el venir de las olas de la gracia. Y los dos se encuentran y se abrazan. Y tienen un vivir junto que es el vivir del organismo de Dios. Y esto tiene por finalidad un vivir total, que es lo que resulta en el arrebatamiento de tales personas y que de allí lleguen. Apocalipsis 22, 21. La gracia del Señor Jesús está con los santos. Bueno, hermanos, queremos ver más en cuanto a este vivir total. Vivir total. ¿Qué es esto? ¿Cómo alcanzamos esto? Esto no se compra. Esto no se encuentra en ningún lugar. Esto necesita ser revelado a uno en su espíritu. Y uno llega a estar lleno del concepto de Dios, hombre. Dios, yo quiero tener Dios. Yo quiero tener Dios en mi experiencia. Quiero tener Dios en mi experiencia. Hasta que uno llegue a un vivir total. La A dice, el vivir cristiano debe consistir, miren la palabra debe consistir en vivir la gracia, en experimentar la gracia. Nuestra vida cristiana es esencialmente una vida en la cual tenemos a Dios como nuestra gracia. Entonces, es una vida conforme al concepto de Dios hombre, que tenemos a Dios como la gracia en nuestro espíritu. Pero, hermanos, aquí dice, cuando la vida cristiana llega a su elemento esencial, es esto, esa es la vida cristiana. Hasta llega a ser una vida total. Y dice que debe de ser así. Quiere decir que no necesariamente esté así, no es automáticamente así. Así que necesitamos hacer que nuestro vivir sea gracia. Que seamos, como vimos anoche en Efesios 1:6, que seamos graciados por Dios en todo, por nuestro venir al trono de la gracia. Bueno, el versículo aquí que tenemos es 2 Corintios 1:12, un versículo maravilloso que dice, en parte del versículo, conducimos con la gracia de Dios. Dice, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. Y mucho más con vosotros. Hermanos, ¿usted ha considerado que su vida necesita que usted lo maneja? ¿Que usted lo conduzca? Pues, Pablo era buen chofer. El buen chofer manejaba muy, muy bien en conducir. Pues, perdonen la aplicación con el automóvil, pero conducimos nuestro vivir. Pablo conducía su vivir en el mundo, para que este vivir estaba completamente en la gracia del Señor Jesucristo. Completamente. Entonces, hermanos, ¿qué es esto? Sí. Hermanos, ¿ustedes comen? ¿Qué es comer? Gracia. ¿Ustedes trabajan? ¿Qué es su trabajo? Gracia. ¿Ustedes conducen? ¿Qué es su conducir? Gracia. ¿Usted habla a su suegro? ¿Qué es hablar a su suegro? Gracia. Hermanos, debemos de conducir en nuestro vivir para que llegue a ser un, conforme al concepto de Dios hombre, que llegue a ser un vivir en el cual no somos nosotros solamente, sino que estamos en el disfrute de nuestro Señor como la gracia, que Él esté presente con nosotros y que nosotros hacemos esto, comer, dormir, trabajar, conducir como un organismo. Bye. Y luego dice, mucho más a vosotros. Entonces, cuando veremos después el mensaje, que nuestro comportamiento con los santos es muy importante. Aún más con los santos, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, debe ser lleno de contacto con el Espíritu de gracia y debe ser una experiencia de gracia, parte de un vivir total de la gracia. Bueno, ¿quieren ver más en cuanto que es el vivir total de la gracia en la economía de Dios? Pues tenemos más subpuntos. El B dice, un vivir total significa que nuestro vivir es un vivir propio del Dios triuno. Hermanos, quiere decir que su vida es gracia, disfrutado por ti. Y por medio de tu disfrutar a esta gracia, el Espíritu de gracia, su vivir llega a ser el vivir mismo del Dios triuno. ¿Qué es el vivir total? Es el vivir en que el Dios triuno entra en tu vivir. O mejor dicho, el Dios triuno entra y viva y luego lleva a ti mismo contigo en el vivir del Dios triuno. Hermanos, usted quizás considere que no es muy educado, no es muy avanzado en esto, no es, muchas veces no apreciamos a sí mismo. Hermanos, somos las personas que el Señor ha seleccionado y ya está esperando que nosotros vivamos una vida total de la gracia en la cual Él entra con nosotros por nuestra invitación en nuestra vida cotidiana y viva allí con nosotros. Nuestro vivir es el vivir del Dios triuno. ¿Cuál es más elegante y digno? ¿El vivir del presidente de la nación o del Dios triuno? Nadie tiene un vivir más importante que usted, hermano, buscando y esforzándose para disfrutar a Dios en lo todo, para que tenga un vivir total de la gracia en la economía de Dios, en la cual Él entra y vive. Wow. Entonces, hermanos, sigue diciendo que fue el Dios triuno que fue procesado a fin de ser gracia por nosotros, hermanos. ¿No toca eso su corazón? Él tomó paso tras paso durante los siglos. ¿A fin de qué? A fin de que tenerte. A fin de que ubicarse frente tuya, frente de ti. Estar relacionado contigo a fin de que, y fíjense hermanos, fíjense que a fin de, no solamente a fin de ser la gracia, pero a fin de ser gracia para nosotros. Y aquí la diferencia es una cosa que Dios fue procesado para ser la gracia, pero es otro proceso que Él es procesado para ser la gracia para nosotros. Después de su regeneración, Él vino a ser gracia. pero es muy, muy posible que aparte de esta experiencia inicial, que Él nos siguió de la misma forma, siendo gracia a ti. Veremos al momento que Él quiere que desde entonces, cuando Él se ubicó en su interior, que Él quería ser, no solamente ser la gracia, en la cual Él se hizo por su proceso, pero gracia a ti. Pero esta gracia a ti espera que tú tengas el concepto Dios-hombre, que yo quiero Dios. Yo quiero Dios. Yo quiero tocarlo. Así que lo invoco, no como una práctica meramente, no porque nos dicen que es lo que hacen cristianos, no solamente porque tanto que somos ayudados por ejemplos de personas que invocan, que queremos ser tal como ellos, así que invocamos mucho. No, hermanos, es por invocar que el Dios triuno que se procesó para ser la gracia llegue a ser el Dios procesado siendo la gracia a mí. Y yo tengo a Dios como la gracia. Y lo disfruto. Y lo tengo presente conmigo para abrazarlo. Wow. Entonces necesitamos ayudarle con completar su proceso. Su proceso no está completo hasta que usted vive una vida total con Él. Y eso involucra lo que Él no puede hacer. Él puede invitarlo. Él puede amonestarlo. Él puede llorar. Pero es hasta que usted tenga este concepto. Yo no voy a permitir que algo estorbe de yo tocar a mi querido Señor para esta experiencia, para que vivamos juntos en esa experiencia como el organismo de Dios. Es un asunto de nuestro corazón. Pues, hermanos, todos conocen Gálatas 2:20, ¿verdad? Estoy crucificado con Cristo. Juntamente. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y la vida que yo vivo en la carne, ahora por la fe, lo vivo en la fe de Jesucristo, quien se dio a sí mismo. Quien me amó y se dio a sí mismo para mí. ¿Qué es esto? Eso es el rótulo, el versículo rótulo que describe el apóstol Pablo en su vivir total que había logrado o que había en pos de lograr. Oh, hermano Lee, ayer estaba escuchando a hermano Lee en un mensaje. Y humildemente dijo, necesitamos vivir en nuestro espíritu con el Señor. Y digo que, sí, tengo que confesar que ayer hubo tiempos que aparté de la experiencia y disfrute del Señor. Puede que aparté por 2 minutos. Lamento eso. ¿Puede imaginar esto, hermanos? Quiere decir que hermano Lee iba en pos, siguiendo al apóstol Pablo, de su vida total. Ahora, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Ir en pos de nuestro hermano Lee. Ir en pos de él, buscando este vivir. Bueno, Gálatas 2:20 era Pablo en este vivir, describiendo a Pablo en este vivir. Luego, en versículo 21, él dice, yo no hago nula la gracia de Dios. Queriendo decir que fuese posible para él hacer nudo la gracia de Dios, no nudo. ¿Y qué de usted y yo, hermanos? Oye, hermanos, ojalá este hierve en nosotros, nos motiva. En ese vivir juntos, es un vivir en lo cual nosotros dejamos que Él viva. ¿Que Él está en su interior? ¿Está viviendo allí? ¿Sí o no? Usted diría sí. Pero ¿qué tal si le preguntas a Él, Señor, ¿estás viviendo en mí? Es muy posible que diría, quisiera. Yo estoy viviendo en mí mismo, pero no estoy viviendo en ti porque no me contactas, no me disfrutas, no tienes el concepto propio del Dios hombre que yo quiero a Dios. Entonces, cuando nosotros lo contactamos, permitimos que Él viva y luego nosotros vivamos en su vivir. Y este vivir en conjunto es el organismo de Dios. Vaya. Más, veremos más. La C. Él está gimiendo para esto. Está preguntando, está no insistiendo, pero consistentemente está preguntando, ¿qué de mí? ¿Qué de mí? ¿No toca esto su corazón? Bueno, sí. El espíritu compuesto, que es el Dios triuno que ha pasado por esos procesos para hacer la gracia para nosotros, como el espíritu de gracia, el espíritu compuesto, que es este espíritu de gracia, se mueve dentro de nosotros. ¿Cuándo? Diariamente. Y ese diariamente aquí, quiere decir, en conjunto, durante este día, este espíritu compuesto está moviéndose dentro de ti, como la unción que está expresando, enseñando, hablando, a fin de que podamos disfrutar al Señor, disfrutar al Dios triuno como la gracia. Hermanos, que los hermanos pongan este punto aquí, indica que Espíritu gime. Tiene que ser permaneced en Dios, permaneced en mí. ¿Por qué? Porque hemos desviado. Porque no estamos permaneciendo en Él. Así que, hermanos, es muy posible que la realidad y el significado de las cosas que están pasando en su universo personal y que están pasando en el mundo están porque en el recobro del Señor no hemos puesto suficiente atención a su unción que dice, aquí estoy, tenme, aquí estoy, tenme, no me dejes así, solo tenme, tenme. Entonces, dice aquí en esos versículos, 1 Juan 2, 20 y 27, que todos tenemos esa unción, todos, nosotros. Y esa unción nos enseña una y otra vez, permaneced, permaneced. Este permanecer, cuando hacemos caso y agrandamos nuestro responder a esto, viniendo al trono de la gracia, esto resulta en este vivir total del que estamos hablando. La D dice, la gracia del Señor Jesucristo, el Espíritu de gracia, está con nuestro espíritu. ¡Alabado sea el Señor! El cual ha sido regenerado para ser la morada y el paso del Dios triuno. Para serles un objeto de arte, para serle una buena persona, para serle, no, para ser, para que usted tenga un vivir total de la gracia. El énfasis en ese punto es la regeneración. Y aquí hay aquí una frase muy, muy sustancial. La frase es el principio de la regeneración. El principio de la regeneración. Entonces, como menciona aquí, fuimos regenerados y experimentamos, según Juan 1:16, de su plenitud como la gracia. Y esta gracia que nos llegó como gracia y realidad hizo que nosotros seamos participantes de la vida y la naturaleza de Dios. Hermanos, la vida y naturaleza, escuchen, en el ministerio que cuando dice que participemos de la vida y naturaleza, podemos decir que la vida y naturaleza igualan a la persona. Entonces, la vida y naturaleza divinas igualan a Jesucristo como la gracia para ser disfrutado. Y recibimos esto cuando abrimos nuestro ser y clamamos, Señor, oh Señor. Cuando por primera vez vimos algo en su palabra y fuimos tocados, invocamos, Él entró a nosotros, como ustedes saben, para ser la gracia para nosotros. ¿Cuándo sucedió esto para usted? ¿El año pasado? ¿Hace 10 años? ¿30 años? ¿Hace 50 años? ¿Sabe lo que fue la intención? Según el principio de regeneración, que el nuevo creyente se despertara y saber que, como dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas se han pasado. Todo está nuevo. Todo el mundo sabe que este versículo refiere a nuestra regeneración. Desde nuestra generación, en el principio de la regeneración, deberíamos de haber tenido un vivir total desde entonces. Los sucesos, nuestras vidas, nuestras obligaciones, esfuerzos, cosas, fueron cosas que experimentan después de nuestra generación con el Espíritu de Gracia en nuestro interior. Pero si no estaba disfrutando ese espíritu de gracia, si no estaba consciente de ese espíritu de gracia por medio de contacto actual con él, entonces esas experiencias no eran del índole de nuestra regeneración. Entonces, ¿qué estamos? El Espíritu está hablándonos, gimiéndonos. Vuelven a que su regeneración no sea un evento en su historia, que sea la base y el ejemplar desde el cual usted agranda su experiencia de gracia hasta que sea todo inclusiva. Hermanos, refiriendo a esto, hermano Ni dijo en su comentarios sobre Cantar de Cantares, que después de que se terminó todo la búsqueda y que ella en versículos 4 y 5 ya es madura y todos los que observan dicen, vaya, ¿quién es esto? Esto es la Tsunamita. Eso es la misma campesina, ya madura, ya igual del rey. Y luego, Salomón el rey dice a ella, ¿sabe qué? Fuiste salvo por la gracia. Así que, como dijimos anoche, Efesios 10:18 no se refiere simplemente a cuando fuimos regenerados, sino que al final el Señor nos recordará de que fuimos salvos de la gracia inicialmente y luego fuimos salvos una y otra vez hasta que nuestra vida fue total del disfrute de la gracia y esta gracia. Que cuando disfrutamos en cada experiencia, no solamente nos satisface, no solamente nos refresca, no solamente nos fortalece, pero si en parte el Dios triuno en nosotros, más y más, haciendo que seamos el mismo en humanidad, agrandándose su encarnación en nuestra experiencia. Hermanos, entonces esto llega a ser uno. Hasta que llegue a ser una vida total, una vida total. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hará con esto? Dirá, oh, qué interesante. Hermano Lee habla de un vivir total. Qué interesante. Un término espiritual que tenemos en nuestro vocabulario es vivir un vivir total. Si recibimos esta palabra, sí, entonces los sucesos de hoy en día en su universo personal y en el mundo entero no te benefician. Y no llegamos a acercarnos más al fin de la era. Hermanos, necesitamos enamorarnos con el tanto. Ser atraídos a él tanto. Recibir su infusión tanto por experimentarlo como la gracia. Hasta que cada día el porcentaje de las experiencias nuestras que son el vivir de Dios triuno mismo, que son su propio vivir, que son abrazados en él, que son mantenidos dentro de los límites de su gracia, como una esfera. Entonces, esos sucesos no te benefician. No nos van a beneficiar. Eso no es advertencia, sino que es gemir de Dios. Dios, oh, nos habla. Nos habla. Él le dice, nosotros somos los que hemos recibido la gracia, la cual es el Dios triuno. El Padre. Dado a nosotros en el Hijo. Y el Hijo hecho real para nosotros como el Espíritu que mora en nuestro espíritu. Cristo llega a ser real. Así puede expandir. Y nuestro, el organismo se agranda. Ay, perdón. Regreso a punto D. Notan en los versículos de referencia que están lo que dicen los lingüísticos, el sentir imperativo. Oh, el espíritu de gracia dice, gracia sea con su espíritu, gracia sea con su espíritu. El Señor está con su espíritu, gracia sea con usted, sea. Indica que el Espíritu está, el apóstol juntos, están esperando a que nosotros hagamos cuenta a su gemir y prestamos atención a esto. Que sea muy práctica a nosotros esta palabra. Luego, leímos E, ahora F, debido a que somos santos. ¿Qué es un santo? ¿Qué es un santo? Además, un santo es uno que está en el proceso de agrandar su vivir de gracia hacia la totalidad. Es un santo, porque si alguien no está en ese proceso, en un sentido es santo por su regeneración, pero no es santo en el significado de este mensaje. Como somos santos, la gracia del Señor debe ser con cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Como hemos mencionado, recogiendo a nuestro joven de la escuela, una oportunidad de gracia. Lavando trastes, otra oportunidad de gracia. Cultivando algo en el jardín, especialmente estando con su esposa, estando con su esposo. Esto, hermanos, esto es una experiencia, debe de ser una experiencia de gracia. Hermanos, hasta que llega a nosotros, llegamos a tener un vivir total y luego seguimos a los siguientes puntos. Ahora, lo que hemos hablado es el punto de, es la carga del mensaje. Es la carga del mensaje. En paralelo de nosotros, amar más al Señor, asirnos más de Él, quererlo más de Él, buscar y ir en pos de Él más y más y más y más. Hacia un vivir total de la gracia y la economía de Dios. En conjunto con esto, desarrolla el organismo de Dios. El organismo de Dios. Y este organismo se desarrolla. Es posible solamente en la vida de la iglesia. Oh, hermanos, necesitamos honrar la vida de la iglesia. En esta vida de la iglesia somos santos. Y cada uno de estos santos, como vimos en el punto anterior, tenemos el privilegio y la oportunidad de estar bajo ese suministro, este regar de gracia. Estando en el río de las delicias de Dios y bebiendo de las delicias de Dios, en Salmo 36:8. Nuestro vivir es delicioso. Nuestra vida de la iglesia debe ser deliciosa. Deliciosa. Bueno, el siguiente número, hermano, vemos que nuestra vida de la iglesia no se basa en la capacidad de los ancianos. No se basa en que en qué parte del mundo estamos. No se basa en ninguna otra cosa aparte de que los santos están en el proceso de buscar vivir un vivir total en la gracia. Y esto hace que la vida de la iglesia sea un paraíso, un paraíso. Y luego, mientras los santos disfrutan así, la iglesia, que es la estructura y la ubicación de los santos, resulta ser un organismo, el cuerpo de Cristo, en el cual son miembros. Y este organismo llega a ser la novia de Dios. Y tales miembros, estando en la economía de la gracia de Dios, tienen un mayordomo. Ese mayordomo es no negligir la gracia, no negligir el espíritu de gracia, disfrutarlo. Y mientras lo disfrutan, tienen funciones, capacidades. Son personas que jamás pudiesen haber sido. Personas diferentes. Personas elevadas. Personas misteriosas. Personas místicas. Y personas que hablan y actúan con los santos como si fuesen Dios encarnado, como la gracia. Y extienden la gracia. Y llegan así a participar en el último número romano, en el ministerio neotestamentario de Pablo, que era ministrar a Cristo como la gracia. Y ese ministrar de Cristo como la gracia es lo que edifica el cuerpo de Cristo y lo que contesta a la pregunta, ¿cuándo sería el cumplimiento de Efesios capítulo 4, en que todos los santos en amor edifiquen el cuerpo de Cristo, suministrando a sí mismos los unos a los otros? Será ahora, hermanos. Por eso son los asuntos de hoy en día. Bueno, a ver, tengo 12 minutos, creo. 12 minutos para cubrir los siguientes números romanos. Número uno, tres, la consumación de la experiencia que los creyentes tienen de la gracia de Dios en su economía es la iglesia como cuerpo orgánico de Cristo. Esa experiencia de gracia, ese vivir total, por una parte, resulta, solamente puede acontecer en la iglesia. Por otra parte, produce, resulta en la iglesia. Vaya, ven la importancia de la gracia en la economía de Dios. Bueno, ¿qué dice aquí? Oh, sí. Dije tres, ¿verdad? Pero estamos solamente número dos, perdón. Una iglesia genuina está basada en la gracia que fue dada en Jesucristo. Y aquí tenemos 1 Corintios 1, 2 a 4. Y se los leo. Y a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de parte de nuestro Señor y del Señor, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, a causa de la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Vean que esos versículos que introducen la epístola a los Corintios menciona gracia una y otra vez. Y menciona el perseguir de la gracia en el invocar otras veces. Entonces, hermanos, la iglesia resulta de la gracia. La gracia está descrita aquí. Aquí está una definición inicial de qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la iglesia de Dios. ¿Qué quiere decir? La iglesia es divina. ¿Qué fe tenía Pablo, verdad? Hablando a los corintios como si fueran divinos. Pues eran, ¿verdad? Porque fueron regenerados. Pero ¿cuándo es que uno está... cuando la iglesia está divina, es cuando los santos están en pos de la gracia, disfrutando la gracia. Resultando en el organismo de Dios. Y dice que fueron llamados, ¿verdad? Que fueron llamados, los santos llamados para invocar. ¿Cuándo es obvio? Cuando la iglesia es formada de los llamados que fueron llamados a invocar. Es cuando, no solamente como dijo hermano Víctor, que estamos con problemas, no solamente cuando sabemos que un buen santo en el recobro del Señor invoca el nombre del Señor, pero si estamos tan enamorados y atraídos al Señor y vemos de que nuestro futuro divino depende en nuestro asirnos de Él como la gracia, lo invoquemos, hace que lo invoquemos en cualquier lugar. ¿Qué es la iglesia en una localidad? La iglesia es de santos llamados que saben que para ser la iglesia en tal lugar, participando y representando la vida y naturaleza divinas, ellos necesitan estar invocando en toda su vida cotidiana, en todo lugar. ¡Wow! En toda circunstancia. Solamente cuando estamos en pos de un vivir total, ¿no? Ahí dice, la gracia de Dios no le es dada a la iglesia con base de la espiritualidad, ni en la condición de la iglesia. Hermanos, ¿es ideal su iglesia? ¿Están contentos con su localidad y su vida de la iglesia? No sé, ojalá que sí. Ojalá es paraíso a usted. Pero ha habido algunos casos en que la iglesia en cierto lugar no era de la mejor condición. Y y algunos murmuraron o criticaron. Esta iglesia no puede recibir la gracia. Oh, la gracia está presta, lista para cambiar la situación por completo. Entonces, puse mis notas aquí. ¿En qué sentido es la gracia de Dios condicional? Pues, primera pregunta. ¿Es la gracia de Dios seguro? ¿Garantizado? Pues quizás en un sentido sí, pero en verdad no. Sino que es condicional. Depende en el corazón de uno. Depende en lo que uno vea. Y depende si tiene el concepto de Dios hombre. Tener a Dios, aplicar a Dios, vivir con Dios. Entonces, la condición para la gracia no es que uno sea de buena condición humanamente, ni que la iglesia sea buena según cierto estándar, sino que la condición simplemente es que lo amemos y que estamos en pos de un vivir total. Solamente la gracia de Dios es la base de la iglesia. Wow. 1 Corintios 3:11 dice que Cristo es el fundamento y ha sido puesto, sentido pasado, ha sido puesto para la iglesia, Cristo como fundamento. Es objetivo. Pero cuando se toca este Cristo que es el fundamento, este Cristo llega a ser gracia en nuestra experiencia. Y esta gracia es la base que sirve para la salud y el testimonio de la iglesia. La C dice, el agradecimiento que el pastor, que Pablo da a Dios en 1 Corintios 1:4 está basado en el don de gracia que fue dado a la iglesia en Cristo Jesús. Aunque tenían muchos problemas, aunque su condición no era buena, Pablo enfatizaba que la gracia había sido dada a ellos y daba gracias al Señor para esto, sabiendo que iba a ser la solución a sus problemas. Te dice, la iglesia se mantiene firme sobre la base de la gracia a fin de que puede recibir más gracia. Oh, hermanos. Cuando usted, yo, buscan ese vivir total de la gracia, resulta un ciclo. Porque la gracia se comprueba. Porque la gracia sabe bien. Porque la gracia nos trae su persona y causa que seamos atraídos más. Su gracia, mientras lo tocamos y lo abrazamos, se imparte en nosotros. Y por esa impartición, más queremos la gracia y más lo acercamos y más cumplimos Hebreos 4:16. Así que la base para la iglesia de recibir más gracia es recibir la gracia hoy y la gracia será más mañana y también para cada uno de los santos. Él dice, hemos recibido la gracia como nuestra base y nos mantenemos firmes sobre la gracia, no sobre nuestros atributos, virtudes, excelencias. Por tanto, estamos calificados por recibir más gracia, incluso gracia sobre gracia. Hermanos, déjenme preguntarle, ¿qué tal sus atributos? ¿Son buenos? Quizás no públicamente, pero dentro de sí a lo mejor dice, sí, tengo buenos atributos. Sus virtudes. Oh, sus excelencias. Aquí toca la raíz del problema nuestro. ¿Estamos capacitados al fin? ¿Estamos hábiles a fin, al punto de que podemos hacer las cosas, ¿verdad? No sabiendo de que cuando hacemos las cosas no las hacemos. Vamos a decir que usted sabe cómo edificar un nuevo cuarto en su casa. Pues es algo material, ¿verdad? Y lo hace. En un sentido absoluto, no ha hecho nada. No ha hecho nada. Menos que si lo edificaba, aplicando a Dios como gracia, con cada martillazo. Así que, hermanos, debemos de olvidarnos de lo que podemos cumplir, porque lo que podemos cumplir es nada. Aunque cumplimos algo, ese cumplimiento es ilusión. Pero cuando disfrutamos a Él como la gracia, vaya. Pues, hermanos, perdone que permití que mucho de mi tiempo se escapó, pero voy a resumir ahora. Tres, hermanos, números tres y cuatro. Número tres indica que cuando estamos en la vida de la iglesia que tenemos en número romano dos, disfrutando de la gracia, esta gracia resulta que nosotros tengamos funciones. Tenemos funciones de gracia. Y podemos hablar, podemos servir, podemos hacer diferentes cosas. Y los hacemos en y con la persona del Señor. Parte de un vivir total en la vida de la iglesia. El resultado es que eres impartido más y más y crece más y más en nosotros. Y la iglesia convierte en el cuerpo de Cristo. Llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Y cuanto más gracia disfrutamos, más función, o sea, más don tenemos. Los dones principales son dones de la gracia. Y cuanto más disfrutamos la gracia, la gracia en la vida de la iglesia, más podemos servir, contribuir y somos partes vivas que edifican la iglesia, trayendo a realización a Efesios capítulo 4. Y hermanos, en número romano 4, esta gracia que disfrutamos en la vida de la iglesia, que resulta en ser el cuerpo de Cristo que prepara como para ser la novia para la vida del Señor, este cuerpo, esta gracia que disfrutamos en la economía de Dios, es economía del lado del Señor, Efesios 3, 2. Y, bueno, es economía de parte del Señor, Efesios 3, 9. Y es mayordomo nuestro, Efesios 3, 2. Entonces, la economía en Efesios 3, 9 se cumpla solamente y al grado que nosotros tenemos mayordomo de la gracia. Hoy en día en la reunión memorial de hermano Nathaniel Kong, su hijo dijo, mi papá era mayordomo de los misterios de Dios y mayordomo de la gracia de la economía de Dios. Fue hallado fiel en esto. 1 Corintios 4:1. Necesitamos fidelidad al que amamos, a nuestro Señor. Él se procesó en su economía para ser la gracia, y nosotros cuando lo disfrutamos y lo buscamos como un vivir total, entonces nosotros tomamos en serio nuestro mayordomía. Y cuanto más disfrutamos este mayordomía, entonces más llegamos a ser persona que puede ministrar la palabra como Pablo hizo de gracia, introduciendo otras personas en la misma vida de la iglesia que resulta en ser el cuerpo, la novia. Hermanos, el asunto principal aquí es cómo esto nos toca. ¿Cómo sentimos de esto? Hagamos un trato con el Señor, en el cual decimos, Señor, quiero estar atraído e involucrado contigo en todos los sucesos de mi vida, en mi vida cotidiana, hasta que tenga, hasta que esto, un vivir total de la gracia de Dios en su economía, llegue a ser no solamente una frase para mí, pero llega la meta de mi vida. Que yo viva con el concepto del Dios hombre, tener a Dios en cada una de mis experiencias. Bueno, con esto termino. Hermano Osmar.
Amén. Gracias, hermano Rick.